Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo que corrobora los dichos. ¿Qué dichos? Por ejemplo, el de miente, miente que algo quedará. Esto lo saben bien los políticos en campaña, los difamadores de turno, los lobistas mafiosos y hasta aquellos que mienten aunque quieren decir la verdad. Esta semana, ¿qué pasó? Además de ser santa, de estar protagonizada por las ceremonias cristianas y por las vacaciones con carreteras pobladas, tuvo como buena protagonista a la mentira, un pecado que hoy por hoy hasta parece intrascendente. Y así salía el vicepresidente de Argentina diciendo que todo era mentira, que los malos son siempre otros y que buscan la inestabilidad institucional, con lo que le cuesta a algunos hacer equilibrio en las instituciones gracias a contactos y pactos secretos. En síntesis, no lo conozco. Me tomé fotos con él, fuimos amigos, le facilité un enorme negocio, le renté un apartamento, pero no lo conozco.
¿Será una respuesta como metafísica, digo, de eso de que en realidad nadie conoce a nadie en su totalidad y que, bueno, no importa?
Podemos mentir, es lícito, claro, depende del objetivo. Esta semana el supuesto científico iraquí que le juró a los servicios secretos occidentales que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, dijo que lo volvería a hacer con tal de acabar con el régimen de Hussein. Pues lo logró.
Ese fue el falso argumento que usó entonces Bush para iniciar la intervención a Irak.
Sí, una mentira piadosa, digamos, que dejó 100.000 muertos. Y mientras filipinos se autoflagelaban, no por mentir, sino por Semana Santa, y en España, en crisis, las cofradías encapuchadas desfilaban con su figura, en Iztapalapa, México, se recreaba la crucifixión. Toda una escena religiosa sufriente, mientras los cuatro candidatos a la presidencia iban detrás de los vacacionistas buscando garantizarse el voto a la vuelta del viaje. ¿Con mentiras?
Sí, con mentiras.
Es campaña electoral, esa época maravillosa en que los candidatos son capaces de comer en platos de plástico, mostrar atención a los reclamos populares, beber vino barato y besarse con cuanta doña veo borrachina ande por las calles. Y hablando de Semana Santa y los pecados, el que regresó más místico que nunca a Venezuela fue el presidente, candidato a repetir, Hugo Chávez. Llegando de su terapia de Cuba, dijo: dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, 100 cruces, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria. Y ahí mismo conmovió a todos los creyentes.
Los creyentes en Chávez, digo.
Así siguieron las noticias entre mentiras de verdad y verdades mentirosas. Un jubilado griego se suicidaba agobiado por la deuda en la Plaza Sintagma. Una verdad a la mentira de una crisis digitada desde los directorios del planeta financiero. El gobierno italiano quiere preservar las ruinas de Pompeya y se gastarán unos 130 millones de dólares para restaurar lo que queda. Una verdad a la mentira de que Italia puede con una módica suma volver a sus días de gloria. Y si miras alrededor puedes ver a Ollanta Humal hablando del fin de Sendero Luminoso, el atentado en el Teatro de Somalia, el guardacostas norteamericanos hundiendo el barco fantasma japonés perdido desde el tsunami, los tornados en Texas, los techos volando en Argentina y el huevo de Pascua más grande del mundo en Bariloche, las inundaciones en la costa ecuatoriana, el sonriente Mitt Romney, el Papa dando bendiciones, los colonos judíos arrestados, la campaña de Sarkozy y Hollande, 25 años de cárcel para el máximo traficante de armas.
No hablo de ningún estado primer mundista, ¿eh?
Se trata de Victor Bout. Un F-18 cae, igual que el índice de empleo en un complejo departamental en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entre otras tantas cosas, los rebeldes Tuareg proclamando la independencia del norte de Mali. Sí, Sudán y Sudán del Sur, Mali y Mali del Norte. Tras que nos cuesta un chingo aprender, los países africanos se nos andan moviendo a cada minuto. Ya ven, amigos, pecados son pecados, mentiras son mentiras, medias verdades son nada más que la mitad de una verdad. Y en medio de verdades, mentiras y mentiras que influyen en nuestras verdaderas realidades, les damos la bienvenida al
Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, trigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y para adelante, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de Buará!
amigos de Mubarak, que no le quedaban muchos, no. Pero los tiene. Vamos a tratar de desgranar una noticia bomba en el aspecto, digo, político. Ustedes recuerdan, hagamos un poco de memoria, tampoco largo plazo, ¿eh? No vamos a irnos a Egipto, a la época donde las pirámides. Primavera Árabe era el comienzo de una revuelta que había comenzado a través de las redes sociales, un nuevo Egipto más democrático. Había eso había encendido la mecha que había comenzado en Marruecos y que se iba a expandir por todos los países árabes. Y la chica, bueno, muy bien. Derrocado Hosni Mubarak. Perfectamente. Transición con los militares. Los militares que parece que van a perpetrarse en el poder. Estamos hablando hace un año. Elecciones. Se llega y se acuerda. Elecciones. Se presenta el candidato con más chances de ganar, según dicen, de los hermanos musulmanes, Jairat al-Jater. Pero en este tiempo último había un alguien llamado Omar Suleiman, que era jefe de espionaje, es decir, de los servicios secretos de Mubarak. Es decir, el mano derecha de Mubarak y el hombre encargado de la represión en la época de las revueltas en la Plaza Tahrir. Dijo, no me voy a presentar. Rompió el silencio después de mucho tiempo diciendo, no me voy a presentar. A la semana reunió gente en una plaza que decía, Omar, Omar, Omar. Ha pedido el público, pedido como hacen gente, todos los políticos, ya tienen planeado presentarse. Se va a presentar a las próximas elecciones. El candidato de los hermanos musulmanes, digo, la nominación de Suleiman es un insulto al pueblo egipcio. Yo considero, también que es un insulto al pueblo egipcio. Pero, ¿y si gana? No pasó nada. Hicieran más los que estaban en sus casas que los que estaban en la Plaza Tahrir. Y si esa revuelta fue, no sé, está todo muy raro. La cuestión es que demasiado fuego artificial como para que se presente la mano derecha del tipo que rajaron a patadas en el orto. Increíble, amigos de la democracia, de la política y de la perversión. Esto es En Caso de que el Mundo se desintegre. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejo Confederal de Paz y Cósmico, el capitán Roy Arvinillo. Con un miedo, No diga que no tiene miedo. Empató el Real Madrid. El Barcelona se acercó porque ganó. Está bien, sigue puntero, está bien. Pero bueno, ahí estaba con el Valencia 0-0. No tiene miedo. La liga es de ustedes. Bueno, perfecto. Y en este contexto de médicos bolivianos que reanudan la huelga indefinida, explosiones en el norte de Nigeria que causan decenas de muertos, un nuevo derrumbe que dificulta el rescate de los 9 mineros en el Perú. En todo este contexto, nosotros le damos la bienvenida a la Muda. Productora estrella de este programa de radio. Cuba celebró en Cuba bien, porque Cuba celebró su primer Viernes Santo feriado después de 50 años. Es lo que le pidió el Papa Benedicto XVI cuando estuvo en La Habana. Le dijo, por favor, que el viernes sea feriado. Y le hicieron caso. Los hermanos Castro le dijeron, no, vamos a andar peleando por un feriado. Así que fue el primer Viernes Santo feriado en 50 años. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Nico. Otra cosa que pareciera que hubiera que hacer memoria es que las FARC liberaron rehenes, parecía que estaba todo bien, el gobierno dijo, bueno, merecería un acto más simbólico que simplemente dejar libres a los uniformados que tenían de prisioneros. La FARC debe hacer mucho para sentarse en la mesa de diálogo, para... Bueno, la FARC matan a 6 militares y reivindican en un video su fortaleza. 5 días después de liberar a los 10 uniformados, la guerrilla colombiana da un duro golpe al ejército en la región de Chocó. Es así, Chocó. Y entre otras cosas, en la Vigilia Pascual de Roma, el Papa Benedicto XVI expresó su temor a que la humanidad está entrando en una época de tinieblas, incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Dijo, se le paró una paloma y se fue para... No, fue en toda la humanidad. Sí, hay que trazar siempre
la Iglesia Católica, sino al Vaticano.
Al Vaticano le convienen tantas cosas. Todo listo, Mico, perfecto. Así comenzamos la semana. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
J. Paulo desde Agualulco del Mercado Jalisco, México.
¿Cómo está, J. Paulo?
Bien, les quiero contar de la Semana Santa en mi querido pueblo. Sí, me comunico lo más económico y audaz posible, haciendo un resumen de los sucesos que han pasado en mi querido rancho Agualulco de Mercado Jalisco, muy cerca de las paradisíacas tierras del Huachimontón de Teuchitlán, Jalisco. Bueno, un día robaron en pleno día un local en las afueras de Agualulco. Bueno, cuestión que se llevaron tractores, camionetas, implementos agrícolas con rastras. Un cuatrimoto y otras cosas. Amordazaron a los empleados y hasta las cámaras de seguridad se robaron, pero no la grabadora. Los pendejos dejaron grabado todo el robo. Otro día, un primo acompañó a un amigo de él a cobrar un cheque a Meca, Jalisco, y de regreso les bloquearon el camino, los asaltaron, a mi primo los secuestraron. Al momento hay total hermetismo ante el caso, solo sabemos que ya pidieron rescate por él. Otro día, un grupo de 22 trabajadores cortaron cortadores de caña que viajaban en una camioneta a la localidad donde habitaban, Santa Cruz de Barcenas, yendo a toda velocidad. Algo falló, la camioneta se estrelló en un árbol enorme, fallecieron 14 y quedaron 8 heridos. Y otro día amanecimos con la noticia de que 6 personas de una familia fallecieron en un incendio en una casa y murieron calcinados. Solo me falta comentarles que en estos días sucedió que transcurrido a lo largo de lo que va de Semana Santa, cabrones.
Sí que
todo,
sí, güey.
Todo lo que
todo
conté
en Semana Santa.
Fue todo en Semana Santa y en un pequeño pueblo, digamos, donde las tragedias se asombraron. Sí, todo eso comenzó el día lunes de Semana Santa. Eso sí, los escribo el sábado de gloria. Se los estoy escribiendo para ver si llega la gloria a Agualulco, Jalisco, México. Mendigo diablo anda suelto y va con todo. Agualulco se ha vuelto el pueblo mágico de pueblo trágico. Robo, secuestro, accidente, 14 fatalidades, una... En fin, ya me despido, cabrones, procurando salir vivo el domingo de resurrección. Dice J. Paulo desde Agualulco del Mercado, Jalisco, México.
Benedicto XVI no se dio cuenta prácticamente de lo que había ocurrido y siguió saludando a los fieles.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Chetumal, Quintana Roo, llega Mabe.
¡Ah! ¿Cómo está, Mabe?
Tírate la garchu, alzo mi manito pidiendo la palabra. Quiero decirle, va a discernir en realidad con entropía. ¿Sí? No niego que existan historias muy injustas y muy culeras. De hecho, me tocó estar presente cuando en la empresa en la que trabajaba, a los dueños se les ocurrió hacer una reestructuración y decirle que en lugar de 4 subgerencias, ahora tendrían 2. Esos 2 debían rescindir su trabajo, entonces no más 4, no mames. Vi la cara de eso, entonces 2 de mis jefes fueron liquidados prácticamente a las horas. Sí, de ton nariz de doping. Güey de pibe y la marca al fin se fue de chinga en su madre. Se respiró un ambiente frío. Todos nos quedamos sorprendidos con esa decisión y temiendo en un futuro decidieran que tu trabajo lo podía hacer el de al lado. Sí es difícil, pero... Y aquí opinaré arriesgándome a que me griten Marta de mierda. Me tocó ver muchos casos de chavos que con sus 18 años llegaban retepedotes a la chamba, que faltaban al trabajo
no estamos,
3 veces a la semana,
no,
que en un horario
caso
era a las 3 de la tarde y se aparecían a las 4 o 5 de la tarde, y cada uno de esas pequeñas
no
irresponsabilidades
que dijo, los conozco a todos y tienen familia
y que familia y que sí, bueno, bien, y no te quedé, y al final pues al final sí, era su primer empleo, para la mayoría no lo valoraban. Era una empresa que te corra por irresponsable es iniciar el mundo laboral con el pie izquierdo, pero sobre todo que se acostumbran y en el futuro serán los clásicos burócratas que les vale madres absolutamente todo, que se duermen en la chamba, que te dan servicios de mierda y así, sí, entran a trabajar en el Estado.
Sí,
tienes razón.
Sí.
Bueno, en fin, no estoy en contra de entropía, pero creo entender un poco al desintegrado que se tuvo que chingar la chamba de la chica que corrió, porque me pasó un chingo de veces y ponía, y aquí cada uno se pone en el lugar del otro,
claro,
¿no?
Sí que
y
sí.
Está muy bien, está
a
muy
huevo.
Bien.
Sí, sí,
entropía
sí.
Nos
no,
pintó
pues, sí.
Un padre.
Exacto.
Héroe en plena crisis argentina.
Exacto.
Que dijo, yo no, o sea, tener huevos no es decir
sí.
Este, aquel y aquel que rueden,
sí.
Es ponerse al frente porque uno como jefe además tiene responsabilidades, cosa
exacto.
Que pocos jefes saben,
exacto.
¿No? Algunos buenos jefes
y también
sí.
Era muy probable que luego de que hiciera esa chamba de echar a esa gente, lo echaran a él.
No, desde luego, el capitán,
sí, sí.
No, usted, capitán no, Minero también, pero bueno, el capitán capitán se hunde con el barco.
Póngale ese que sí.
Salvo el del Costa Concordia. Que...
No, ese no, claro. Sí.
Hay capitanes y capitanes. Un beso para Mabe de Chetumal Quintana Roo. Y el Arcángel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¡Ah, cómo está, Arcángel!
Vengo a comentar dos cosas. Uno, felicitar al padre de Entropía, porque yo recuerdo esa época del 2001 acá en Argentina. Y si bien yo no estaba casado con la boca sucia, se la pasó muy mal. Y no me quiero imaginar lo que debe ser haber sentido pasarlo sin laburo y con hijos a cargo. Claro, el Arcángel ahora se representó en la familia porque él tiene dos bocas que como polluelos le hacen pío pío, que no entienden de crisis ni entienden de nada de eso. Es un pollo raro lo suyo. Bueno, ahora que soy padre y al escuchar el mensaje me puse a pensar y sinceramente no sé si yo hubiera actuado igual. Se hace difícil sopesar las opciones cuando tenés niños a los cuales mantener. Así que mis felicitaciones por defender los ideales, jefe, y un abrazo grande a la distancia y muchas felicitaciones por resistir los embates de los mutantes corporativos. Número 2. Para el segundo tema me pongo en modo argentino puteador.
Póngale.
Qué suerte. Bueno, me tengo que poner yo en modo argentino puteador para traducir.
Póngase, póngase.
Tenemos al argentino puteador. También aquí podemos entablar una pequeña conversación. Y dice, bueno, y les digo... ¿Qué mierda es esto de las oleadas de mensajes mamones y pelotudos que están llenos de correos en la nave? Que mi novia me hace esto, que mi novia me hace aquello, que tengo que hacer. No sean pesados, pelotudos. ¿Cómo puede ser? Argentino puteador, por favor, venga, acérquese.
La puta que te parió. Pero la puta, sí, vos no entendés de estas cosas.
No me puteé a mí.
Vos no entendés nada, vos sos un forro.
Estoy de tu lado, forro, será vos. No, escuchame.
Son las cosas de la vida.
Son las cosas del querer. No tienen fin ni principio. Eso, bueno,
eso reputo, pero no, disculpame.
No. Claro, es que he estado en España mucho tiempo. Disculpe porque se me atragantó Molina en la garganta.
Los pibes están mal y dicen todas esas boludeces.
No,
dejalo,
sí,
los
dicen,
pibes.
Dicen boludeces.
Dejalo,
eso es lo que
los pibes. Dejalo a los pibes. ¿Qué querés que le haga?
Si
es un programa de mierda. ¿Qué querés que se comunique?
No, para mí no es un programa de mierda. Para mí el programa está bueno, pero la gente. No,
ve
porque entre argentinos no nos vamos a pisar el palito, boludo.
No sé para qué me llaman. No sé para qué me llaman. La concha de tu madre.
No te enojes, pero la puta madre.
Bueno,
la puta madre, cuélguense de los huevos los que envíen estos mensajes. Aparte, los hombres no andan con esas pelotudeces de compartir los sentimientos. Si te cortó el rostro una mujer, bánquesela, amigo. Y voy dejando porque me hago más mala sangre y me pongo como el cimarrón de Golden Colorado.
Obvio, sí, güey.
Vas con onda, cimarrón, podata. Un consejo, porque después de este mensaje me ligué un zape de la boca sucia. ¿Qué hago?
Está bien.
Sí, correctamente. Para calmarlo, ¿vio? Porque venía como el conejo ahí en batería. Nos vemos.
Y usted se comunica como un mamón diciendo,
Sí, por eso. Pero bueno, nada. Ya voy, boca sucia enseguida. Un beso para todos, dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Analidia de Guadalajara, Jalisco, México.
Ah, ¿cómo está, Analidia?
Ha sido un mal mes para mí, en lo personal.
Chale.
La primera persona que robó un beso, mi primer mejor amigo, al cual le podría hablar a las 3 a.m., a mi amigo,
sí.
Sin ningún problema, sin que me diga no me esté chingando. Mi compañero de alegrías y tristezas y un gran consejero, aparte de un loco empedernido, que siempre buscó el amor como yo, me he enterado y lo confirmé que pasó a ser energía cósmica en el universo. Chale. Lo lamentamos mucho. Aún no sé mucho sobre lo que pasó, solo que fue cremado en Monterrey. Y he tomado la decisión de cómo fue nuestra promesa de reír, aunque esté llorando, y de alguna manera pensar aún en alguna vida nos volveremos a cruzar y dar las gracias por sostener mi mano por tanto tiempo. Besos y abrazos, y espero para la próxima traer mejores noticias. Cuídense mucho, dice Analía de Guadalajara. Le mandamos un beso bien, bien grande y apretado. Hola, ¿cómo están? Soy el asesino de Zacatecas, México.
¿Cómo estás, asesino?
Hola, hace tiempo que no me comunico con el programa, pero aún sigo aquí. Bueno, no pienso aburrirles con lo mismo de siempre. Ahora el motivo de mi mail es que mi hermana sale de la Ciudad de México, sale a la Ciudad de México, desde Zacatecas.
¿Y qué quiere? ¿Que la recibamos?
Los demás mensajes eran más aburridos que este, disculpe, sí. No es que la quiero ofender, pero...
No, está ofreciendo a la hermana,
no
es
un dato
más interesante.
No, como chica provinciana, pues no sabe cómo moverse en la gran urbe.
No se preocupe,
la está entregando en bandeja. queja con una manzana en la boca y la colita tira buzón. Bueno, pues me echarían la mano en esto. Ella sale el 19 de abril, la mano gigante. Y llega el 20 de abril a DF Mexicano. Ese mismo día, ¿cómo es? Ah, va el 19 y el 20 regresa a Zacatecas.
Ah, bueno.
O sea, hay poco tiempo para apalabrársela.
Para más, hay que hacer todo en chinga.
O sea, hay que hacer todo en chinga. Bueno, hay gente muy veloz en DF Mexicano.
Sí,
bueno, para más información, escríbanme a alex2400@gmail.com. El hermano. Sí, le van a decir, despreocúpese totalmente. Más económico y audaz no se puede. Gracias, banda, dice el asesino de Zacatecas, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Juamás de Villahermosa.
¿Cómo está, Juamás?
¿Nos estamos comunicando mucho, Juamás, o me parece a mí? Juamás es muy hipercomunicativo.
Está bien.
Me parece bien, porque trae siempre cosas nuevas. ¿No recuerdan que pasé el examen de la UNAM?
¿Sí?
Pues sí, pero aún me faltó otro. Les explico, entré a la carrera de biología. Y hay uno antes que... Están los de seguridad de UNAM.
Póngale.
Tú para llegar a biología debes pasar por una caseta. Son varios filtros.
Sí,
bueno,
no me diga que no pasó
qué mal pedo. No, lo cual me parece realmente maravilloso. Entré a la carrera de biología, pero quiero intentar entrar a la carrera de ciencias genómicas. Es otro pedo. Una vez que probé y lo logré, y ahora quiero con todo.
La
otra la tengo adentro.
Perfecto.
Bueno, a la cual es un poquito, bueno, está bien pinche difícil entrar. Solo entran 30 alumnos. Hay un solo profesor que se los lleva al monte y que son 30 alumnos nada más por año que pueden entrar. Bueno, esta carrera se imparte en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Oí en un programa anterior que había una desintegrada ahí. Quisiera poder contactarme con ella a ver qué me recomienda.
Entre en la carrera y luego...
¿Pero la vieja esta de Cuernavaca estaba en ciencias genómicas?
No.
¿O nada es de Cuernavaca?
Por eso.
Olvídese,
primero,
cabrón.
Entre en la carrera, güey.
Y luego entre a Cuernavaca.
Claro.
Y luego entre a la vieja. Pasos hay que mantenerlos como corresponden y coherentemente. Mi correo es barcelonista95 con número el 95. Es fácil. barcelonista95@hotmail.com para ligarse viejas de... Porque al final es eso, Roberto. Ligarse viejas de Cuernavaca. Solo para los que tengan algo que ver con el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Se los agradece mucho si lo pasan al aire. Agradezcanos, Juanás de Villahermosa. Le mandamos un abrazo grande y que consiga todo lo que necesita para ser feliz. Palomita Forti de Washington.
Ah, ¿cómo está, caliente palomita?
Cuando me da mala copa,
sí,
también se me da por hacer dramas. Y me llevo la manito a la frente. Me da por correr, me da por caerme, me da por lastimarme. Me pregunto, ¿por qué será, científicamente hablando? Porque el cerebro dará esas clases de alucinamientos con alcohol solo. Hace mucho que no me da y espero estar así por siempre. Así sobria, dice Palomita Forti, porque recuerda que la mala copa no es una experiencia de todo edificante.
Ya se bebió todo lo que tenía en archivo.
En archivo.
No, porque tenía una...
Sí, tenía en archivo. Nosotros lo que pasa es que la conocemos de hace mucho tiempo.
Sí,
Palomita Forti. Esas fotografías con gente de todas las etnias tomadas en New York.
Póngale.
Ella dejó el alcohol en New York. Cuando se mudó a Seattle, entró en una etapa zen, chambeadora y de buen gusto. Y todo quedó en la universidad.
Perfecto.
En las épocas universitarias donde tenemos compañeros coreanos, colombianos, peruanos, franceses, y no nos queda otra que comunicarnos a través de una buena peda. Un beso grande para Palomita Forti de Better Washington.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Queridos seguidores de una de las radionovelas más importantes de la historia de la radiofonía, llega el mini atascado. Bien, recordemos escenas del capítulo anterior. Diane había dicho, vienen las fiestas mexicanas, no me llames por una semana, estaré pedísima, pero luego nos reencontraremos.
Y lo llamó antes de que comience
antes
las fiestas.
Y a peda, insultándolo, pidiéndole disculpas. Perdona, pero estoy peda ya.
Venía mal.
Bueno, la cuestión es que, a la chingada, escenas del capítulo que corresponde al día de la fecha. La llamé 15, 16, 17, 18, esos días de septiembre. tarde y todos los días, pero nunca volvió a contestar. El lunes 19 de septiembre fui a buscar a una de las primas de Diana a su casa para saber si la había visto, si estaba bien, y me dijo: no creo que la vuelvas a ver en tu puta vida, cabrón. Lo primero que pensé es, bueno, ya se fue con otro cabrón. Pero me dijo: no la vas a volver a ver en unos 3 meses. Y yo le pregunté: ¿pero por qué? Ella me dijo que Diane se emborrachó mucho, pero mucho, y al llegar a su casa golpeó a su madre. Su madre, entre bofetada y bofetada, le decía: soy tu madre. Y ella no entendía razones. Me diste mala vida, hija de la chingada. Y estoy peda, me vale madre que seas mi madre. Y así. Bueno, ella la iba a demandar, la madre.
Sí.
Estamos ya casi en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no?
Sí, güey.
Es impresionante. Y bueno, para Diane, pero Diane no solo se quedó con eso, insultó a los policías, ellos la golpearon, le quitaron el teléfono y le dijeron a su madre que la internarían en un anexo, granja o chingadera de rehabilitación, o como la conozcan, para drogadictos y alcohólicos y gente que le pega a los padres. Le pregunté si sabía dónde, pero no sabía nada. La madre la internó y solo ella sabía. Lo único que sabía era que era un anexo mixto. Y yo no conocía a la madre, no podía buscarla porque es muy agresiva, la madre.
También.
O sea, la madre ya, y en un caso así, genético. Bueno, tenía que... Tenía que me fuera a hacer un escándalo si la iba a buscar. Así que decidí buscar a Diane en todos los anexos de Ciudad Netzahualcoyotl. Cuando escuché las historias acerca de los anexos, temía por la integridad de Diane. Entiendo que era un desmadre, entiendo que le gustara coger con cualquiera, pero en los anexos los golpean, los violan, y más siendo un anexo mixto. Así, bueno, la estuve buscando por mes y medio sin suerte de encontrarla. En muchos anexos me dijeron que no la siguiera buscando, que era inútil, que era por su bien, que en realidad estaba internada y que saldría renovada. Me hice a la idea de pensar que al salir me diría que la violaron, que la golpearon, que la humillaron, hasta que un día, para ser exactos, un 23 de octubre...
Sí, güey.
Continuará.
No más.
Un 23 de octubre pasó algo importante en esta historia, entre Diane y el mini atascado, que estaremos conociendo en el próximo capítulo de El Mini Atascado Presenta. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge de Chetumal, Quintana Roo, México.
¿Cómo están, Jorge?
Cabrones, sí, soy Jorge y hace unos días me leyeron, les platiqué acerca de mi trabajo en el antro, pero olvidé escribir mi nickname. Ah, qué pendejo, no importa, prefiero quedarme así y ya no cambiar. Por cierto, cuando el pirata me leyó, fue claro como el agua, ese lugar me queda perfecto para divertirme y no para trabajar. Postdata, ¿a alguien le interesa quedarse con el nick Nada Me Sale Bien? Pues ese era mi nick original que tenía pensado. ¿Y saben qué? En efecto, ni siquiera el mensaje me salió bien. Chao, dice. No, quédeselo usted.
Quédeselo usted.
Porque es muy nuevo. Y sí, a Jorge, tenemos a Jorge de Guadalajara.
Sí.
Tenemos... le mandamos un abrazo. Sea el Nada Me Sale Bien de Chetumal, Quintana Roo. Le mandamos un abrazo, carnal. El Hot Pants de Los Cabos, Baja California, México. Hola amigos, espero que la estén pasando chévere. Chévere. Bueno, con respecto al nick más chingón y viendo que el cachín se lleva las palmas de oro, solo diré que el verdadero boom del nick, porque yo lo analicé. Dije un grupo de experimentados semiólogos se reunió a ver por qué el éxito de Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Bueno, no radica en Cachín Nardi, son las marionetas de puta madre.
Sí,
nadie
votaría
por Cachín Nardi a secas.
No.
Incluso Cachín Nardi y sus marionetas me sigue sonando hueco, sin alma, sin vida. Así que los verdaderos honores van para la puta madre que parió a las condenadas marionetas. Dice: juventud, divino tesoro. Se retira el Hot Pan de Los Cabos, Baja Califas, e ingresamos en una especie de clase turista, pero referenciada con
perfecto.
Un solo tema, lo cual está chido. Android 17 desde Toronto, Canadá, dice: seré breve, reina de los lagartos. El manga es japonés, no chino, por Dios. O fue usted que leyó mal, pirata. Fabis, yo una vez pinté en un excusado, no mi nombre, sino el rostro con mis miados. Está el Oscar Omar, el Lord Kael, el Johncito, Lucerito Gerd del Alto Boliviano. Huelga de hambre, queremos a Eliomar, queremos a Eliomar, queremos a Eliomar. Van a pasar hambre feo, El Huevas desde Coatzacoalcos, solo vengo a preguntar a los fanáticos de las tarjetas coleccionables si tienen la mágica del Huevas drogado con ojos rojos. Si no, bueno, me voy. El mítico de La Plata, Argentina, en Santiago de Compostela, de España. Mi voto por el idiota del pueblo. No solo es un nick valiente, como dijeron.
Sí que sí.
También es popular.
Sí, es popular.
Porque es el idiota del pueblo.
Es,
así que, valiente y popular, ¿qué más? temas y una mención de honor para No me dura limpio el auto y no me quiero llamar tetitas. Acidito X de San Diego, Califas, Estados Unidos, voto por Lorco Machete, Ale Mentiras de Coacalco. Hola, ¿cómo están? Bueno, solo escribo para dar mi voto por el nickname del Mahler. Suena tan malo, pero el otro sería la tan fiera soy. Nela Canela, mi sonrisa no cambia más de mi cara cuando llevo sin escucharlos un rato por la escuela y cuando los escucho siempre hacen que mi día termine mejor. Larga vida la María Tijuana, dice Nela Canela. El Cyberboy de Naranjos, Veracruz, México, se presenta y dice: hola, soy el Cyberboy, gracias Cyberboy. Por todo. Perfecto. El Ante de Colima dice: a mí me gusta Arafli, y el Nick también me gusta, dice, así que mi voto va para ella. El Extremadamente feo. Dice: basta de chingaderas, cabrones. Se cierran las urnas y el nickname más chingón de la nave es el Extremadamente Feo. Y acepto también, con humildad, este reconocimiento de parte de todos los desintegrados. Agradezco a todos los que hicieron. Agradezco a todos los que hicieron posible esto y los olvidaré en 5 segundos.
Y también es como el idiota
valiente, claro. Postdata: mataría a todos los desintegradores de la tripulación de la nave a sangre fría y de la forma más dolorosa y horrible imaginable si me lo pidiera la Keeper. Mentira, igual lo disfrutaría. Ya ven, cabrones, me puse romántico, así no se puede. Un abrazo, los amo, putos, dice el Extremadamente Feo. Damas y caballeros, llega Jaulani de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Jaulani?
Hola, muchachos. Les escribo desde hace tiempo, pero tengo que ponerme al día. Yo soy un desarrollador de software y, bueno, en mi trabajo me banean todo. Aquí no puedes entrar, aquí no puedes entrar, aquí no puedes entrar. Bueno, al menos no los bañaron ustedes. Nosotros no nos bañamos, por eso. Dice, hoy fue un día de mierda, rompí con mi novia, se me acabó el dinero y no sé qué hacer.
Y por eso rompió con su novia.
Está, claro, está relacionado, claro, digo, el pedo. Usted le dijo, no me rompas.
No tengo más dinero.
Toma más. Y ella dijo, igual, con esta suma no alcanza. Exacto. Me voy. Así que se quedó sin dinero y sin novia. Y no sé qué hacer. Y para el colmo, un perro me rompe el pantalón. ¿También está relacionado?
Chale.
La novia le dijo, no eres más mi novio. Y tú, Mastín Napolitano, ¡atac! Y todo en una misma jugada. Qué terrible, cabrones. Uno de estos días de olvido. Creo que lo único bueno es haberlos escuchado a ustedes. En fin, lo único que faltaba era que lloviera. Pero más bien, no. Pero en cambio, un sol de mierda. Y yo, como estoy melancólico, me gustaría que todo sea una mierda. Preferiría que llueva. Necesito energía, muchachos. Pido a la comunidad cochabambina de desintegrados fuerza. Por cierto, a mí también me gustaría conocer a la comunidad cochabambina. Ahí les cuento luego cómo me va. Bye, muchachos.
Y conózcala.
Salga a las plazas populares de Cochabamba y únase toda Cochabamba desintegrada en un solo abrazo y un solo grito de la resistencia existe. Hola, amigos, soy el Psiquitraqui de Camuy, Puerto Rico.
¿Cómo estás, Psiquitraqui?
Hey, nave, ¿qué tal? En estos momentos me da la curiosidad. Yo seré el único desintegrado activo en la isla de Puerto Rico porque el francotirador no ha manera de conseguirlo. Aparte que no sé si el Cimarrón o cuál era el otro desintegrado que viniera a la isla, pues que me avise, ¿eh? Si llegan a venir por aquí por su patria, yo les escoltaría o les busco, si es posible, al aeropuerto. Sí que sí, les doy mi palabra.
Qué chido.
Bueno, no la hemos corroborado la palabra todavía del Psiquitraqui, pero está dando su palabra el Cimarrón llega a volver a la isla o el Casi Me Vomito. Ahí los estará esperando el Psiquitraqui. Mundano 75 desde Dallas, Texas.
¿Cómo está, Mundano?
Buenas y santas, gente de la nave. A ver, hasta ahora no he escuchado que nadie haya comido milanesas de mondongo.
Yo desconocía milanesa de mondongo.
Chale, güey. Bueno, eso era muy común en mi casa cuando yo era niño. Me quedan perfectas. Es más, les envié una foto que vio el pirata y puede acreditar que les quedan perfectas, por lo menos a la vista. Yo creo que a las afueras de Buenos Aires, en el partido de Moreno, que ahí es donde me crié, ahí era muy común comer el mondongo. Claro, el mondongo creo que el pulmón de la vaca, y es un corte barato, ¿no?
El pulmón, o sea, no es el hígado.
El estómago. Sí, habíamos dicho que era el estómago. El pulmón es otra. El bofe que se le da al gatico. Son cortes baratos. Y el mondongo, y se hacía milanesa de mondongo. Estuve buscando por aquí en el gabacho y en una tienda que se llama El Azteca me consiguieron. El carnicero me dijo que no era muy común venderlo, pero que siempre hay gente rara que lo pide. para que vean, les adjunto una foto lo que se hizo en mi casa. Vale aclarar que hasta ahora no puedo sacar el olor a mondongo de toda la casa y que ninguna de mis nenas lo pudo pudo comer. Dijo, pues papá, qué asco. Pero bueno, a mí me recordó a Moreno, las afueras del conurbano bonaerense, mi infancia. Y bueno, cómo cambian los tiempos. Un abrazo, Mundano 75. Da la receta: 2,5 kilos de mondongo, 3 huevos, pan rallado, perejil picado, orégano, sal y pimienta a gusto. Y luego el aceite bien caliente. Vuela y vuela hasta que tomen el color doradito. Un verdadero gourmet.
¿Comieron esto? ¿Le gustó?
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde el DF mexicano llega Vero Nájera.
¿Cómo está, Verito?
A Vero Nájera la suspendimos, dijimos continuará. Tenía sí, la historia de Semana Santa. Y ahora ya pasó Semana Santa. Pero bueno, pero está relacionado. Sí, hemos visto imágenes de todo el mundo, todas las cosas de Semana Santa. Y Vero Nájera llega con llega con imágenes de la época de Semana Santa. Dice, bueno, una de las curiosidades, ya les conté, ¿no? De aquel pueblo donde íbamos, hacíamos la representación. Había todas calles de tierra, terminamos con polvo hasta en las pestañas. Bueno, una de las curiosidades es que después de que Jesús es crucificado, de hecho ya cuando se anuncia el fin de la celebración, cuando se hacen las invitaciones a las siguientes misas y se anuncian las cosas extraviadas, un güey perdió el pantalón aquí en no sé qué, un güey perdió un reloj, una vieja hay una falda aquí perdida, y claro, y la gente, bueno, lógicamente, de eso hablábamos. Bueno, empieza esta muy fuerte lluvia, pero esa lluvia no dura más de 10 minutos, después el sol brilla esplendorosamente. Todos los años sucedía lo mismo. Chale. Qué extraño, ¿no?
Totalmente.
Dice Vero Nájera.
Totalmente extraño.
Recuerdo que todas las veces que fui a aquel pueblo terminaba la celebración, la verdad, y llovía. Cosa de Dios. Bueno,
es
pero
como la lluvia que cae justo
en el momento exacto, digitada por el más poderoso de nosotros. Pero para nosotros no termina ahí. Todos los organizadores y participantes nos quedamos a levantar y organizar la colecta de uniformes y vestuarios para contarlos, lavarlos y guardarlos para el próximo año. El Viernes Santo terminaba casi muertos de cansancio, pero el Sábado de Gloria era la pura vida. Sí, irnos a la laguna o al río a mojarnos, a pescar y en la noche a bailar. Nos lo merecíamos después de tanta chamba, ¿no? Bueno, para terminar les cuento que recuerdo perfectamente mis movimientos y mi guión de aquella época. El narrador decía: entre la multitud salió una mujer llamada Verónica. Se acercó al señor y le dijo, aquí entraba Vero Nájera.
Claro, sí.
Señor, no sé si seas culpable o inocente, pero deja, señor, que con este lienzo enjuague tu sangre.
No se le acuerda.
Porque me salió con tono norteño, señor, no sé si eres culpable o inocente, pero deja, señor, que con este lienzo enjuague la sangre. Difícil el párrafo de la Verónica, No lo podía hacer otra que la Verónica. No. Bueno, y el sudor de tu rostro. En eso giraba con el lienzo extendido y todos los judíos al mismo tiempo exclamaban con un porque quedaba el rostro de Jesús rayado en el lienzo. Claro, y yo con cara de soy la chingona, güey. Bueno, se tiraban al suelo muy sorprendidos todos. Mis movimientos los mejoraba año a año. Era una Meryl Streep. Sí, porque quitarle el lienzo de la cabeza ocultando el rostro de Jesús ya dibujado en el trapo tenía su chiste y su dificultad, pero me volví una experta. La verdad, no recuerdo que o quién me asignó ese guión. Fueron buenos tiempos. No tengo ni una foto, ni un recuerdo físico, únicamente los de la memoria. Recuerdo que no me quedé con el lienzo, con nada, no, porque eso formaba parte de todo, ¿vio? Se lo llevaba el escenógrafo, la gente de montaje. Que había demasiada gente tomando fotos, pero nadie de mi familia, ya que todos estamos participando en algo. Claro. Alguno estaba de judío, otro estaba de soldado romano, yo estaba de Verónica. No,
bueno,
no podemos.
Si alguien tiene una foto
de esas épocas en el pueblo, legendario. Sí, así que si sé quién fue, bueno, si alguien sabe de eso. Yo soy Verónica, pero no sabía que eso tenía que ver con los toros. Ahora lo sé. Bueno, postdata, otra curiosidad.
Otra curiosidad.
Ya seguimos con curiosidades, ya que estamos con curiosidades. En el árbol donde se ahorcaba Judas el traidor, ese árbol se secaba, no inmediatamente, tal vez el árbol aguantaba 3 años. Después se ponía blanco, blanco, blanco. De entre todos los árboles del monte, era el único que se secaba, en el que colgábamos a Judas el traidor. Hasta resaltaba a lo lejos, porque era el único blanco de entre tantos árboles verdes llenos de piñones. Y siempre debíamos usar el árbol, otro árbol para el próximo año, en muchas ocasiones. Y en pocos años pasaba lo mismo. Y así, de tantos años participando, podría sacar tantas historias y experiencias demasiadas.
Pero eso era dignas de contar. Todo el tiempo.
Y bueno, era la etapa, era una época milagrosa, un pequeño poblado donde a Dios le gusta más aparecerse ahí que en New York.
Póngale,
sin embargo, se aparece también. Digo, un abrazo y un beso grande. Lo que pasa es que hay tanto bullicio que uno a lo mejor le presta más atención a esos sitios. Un beso grande para Vero Nájera del DF mexicano y con buenos recuerdos. Hola, ¿cómo están? Soy el juguetero de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, juguetero?
Saludos, nave. Bueno, seré económico y audaz. Este mensaje, si es leído el viernes 6 de abril, no, lamentable. Quiero decirles que es mi cumpleaños. Perdón, amigo. Y qué bueno. ¿Cómo la pasó?
Sí que sí.
Porque agarró así como la Semana Santa, todo en plena Semana Santa.
Tuvo muchos días, ¿no?
Tuvo muchos días, sí. Bueno, no les pediría nada. No,
bien,
momento,
no,
ya, que es Viernes Santo y el Padre Celestial estará dando su perspectiva. Y el Padre Celestial, y apareció el jueves,
sí,
pero
el
apareció. Bueno, pero ese, bueno, su respectiva misa, si no es mucha molestia, quería que me felicite.
Y
ya que soy el único
misa,
religioso.
Wey.
Usted estuvo en misa, no sé, el Padre Celestial no nos contó nada. No sea mala onda, Padre, felicíteme. Bueno, ya no, bueno, un abrazo grande. Mi cumpleaños se sincroniza con el Viernes Santo. Sí, Padre, sí, bueno, aunque sea que me diga arrepentidos. Bueno, eso era todo. Ya me voy, postdata. Iré a festejar tomando cerveza en un cáliz y cantando
no
I Was Made for Loving You Baby de Kiss, desnudo en una iglesia. Así que sí, eso lo hizo el Viernes Santo.
¿Lo hizo?
Porque fue, bueno, mande fotografías, que lo acrediten. Le mandamos antes de que llegue la policía y se lo lleve. Un abrazo grande para el juguetero de Cochabamba, cumpleañero. Hola, soy el Boti Cyberpunk de Monterrey.
¿Cómo está, Boti Cyberpunk?
Bien, bien, aquí dejando la lira de lado y diciéndole: hola, mis buenos amigos, ya tenía un puta madral sin escucharlo, pero ya saben las ocupaciones y la vida. No es justificación, puto.
No,
bueno, difícil en este país, nos impiden divertirnos, pero se les extraña bien, cabrón. Y pues, bueno, les cuento, me ausenté por un tiempo por las enfermedades mentales, terminar la escuela y ahora el trabajo esclavizante, pero espero ya tener más tiempo para escucharlos. Pero por lo pronto, aquí estoy escribiéndoles y yo también quiero una lora que se llame Patricia, güey, para que me acompañe. Aquí me encuentro en el trabajo y mis jefes...
Y es muy buena compañía.
Mis jefes andan de vacaciones, así que me encuentro en anarquía total. Quisiera que el señor Lagarto me diera consejos para qué hacer cuando los jefes están de vacaciones, porque estoy aburrido y en completa soledad. Bueno, podría destruir toda la oficina. El pedo
no,
es que van a llegar los jefes.
Sí, no,
luego
va, no,
es
no,
una chamba.
No, sí,
es
sí.
una chamba. No haga nada de lo cual arrepentirse luego.
Convertirla en un antro.
Claro, porque eso es momentáneo.
Sí, que sí.
Efectivamente. ¿Cuándo le caemos, Boti Cyberpunk, al dancing? Bueno, un saludo, hermanos. Y pues ahí les veo, hijos de Peña Nieto. Ajúa, dice el Boti Cyberpunk desde Monterrey, Nuevo León, México. El Mahler del DF mexicano.
Hola, Mahler.
¿Cómo están, amigos?
Pues bien, güey.
Si les dio asco el mensaje de Fabi... De nuevo, va a empezar con
no,
el
asco.
Si nos dio asco el de Lore Bato y no joda. Quítese de aquí, Mahler. Váyase de aquí.
Tamar.
Y llega el cura fiestero.
¿Cómo está, curita?
Sí. Siguiendo el tema Malvinas, yo quería... Bueno, no, pero...
Campanita.
¿Le tocó alguna vez campanita, cura fiestero?
Yo creo que sí.
Que está, le debe haber tocado, ¿no? El
yo
cura fiestero cuando viene largo... bueno, dele una vuelta en moto y regrésela como
no,
si fuera Josefina
muy...
Vázquez Mota.
Sí,
se le puede volar. Déjela aquí, cura. Quédese con nosotros, querido cura fiestero. Está por aquí. Bueno, tenemos más del Chiquitraqui. El Cairon. Está el Juan. Está el Chuflay de Cochabamba. Suelen de Panamá. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Lor con Machete, por el Ferf, por la Morra Tapatía, por Eremnira, por la Rasta, por el Giuseppe Ludón, por el Corpus de Cali, Colombia, por Daniel de Bogotá, por el No sé si soy ateo, por la Ladri, por el Mensajero Radial, por Terita de Pasto, por la Desmemoriada de Chile, por el Qué Mamadas, por el Ubuntu de Catepón.
Whiskey, 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 whi
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nuestro monitor, por el FOP, por el
escuchador,
hasta las 3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Vero Nájera del DF mexicano.
Linda Vero.
Ya que estuvimos con milagros y cosas. Un beso grande para la querida Vero Nájera. Damas y caballeros, nada más que ver, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Y habla aquí, estén reportándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy la Teca Laliné.
Con el DF mexicano, soy Vero Nájera.
Soy Luis Armando de Lago Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cádiz. Arriba la resistencia, cabronazo.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.